Bueno, pues damos inicio en el día de hoy a una sección que nos va a acompañar las próximas 10 semanas para divulgar las estrategias y las actuaciones de la Consejería de Transición Ecológica y Cambio y Lucha contra el Cambio Climático, entre otras materias, en la Dirección General que se ocupa de esta materia, para poner en conocimiento de toda nuestra audiencia todas las actividades que consideran importantes y, sobre todo, concienciar a nuestros oyentes que esto de la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático no es una cuestión de políticos, ni de chimeneas grandes, ni de grandes empresas, sino que es un poco la actividad y la actitud que tengamos todos, la concienciación que tengamos, y en la medida de nuestras posibilidades vayamos cambiando nuestros hábitos para luchar de verdad, efectivamente, contra eso. Como la noticia que hemos compartido esta mañana y la entrevista que hemos hecho esta mañana al director general, don Ángel Montañez, sobre la instalación de placas fotovoltaicas en la alimentación 100% en renovable en el teleférico. Pero hoy vamos a compartir con todos ustedes un proyecto súper mega interesante del que ya hemos hablado en alguna ocasión, en anteriores ocasiones, y que se trata del proyecto Life Canario, Life Archico, perdón. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Gustavo Pestana, jefe del Servicio del Cambio Climático e Información Ambiental. Don Gustavo, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por dejarnos participar en la antena.
Y nosotros encantados de ser útiles para una tarea tan importante como concienciar a toda la ciudadanía, a todos nuestros oyentes, de que esto no es cosa de cuatro, es cosa de todos, ¿no? Y este proyecto Life Archico es pionero a nivel internacional, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ya es un proyecto, ya los LIFE son proyectos que directamente financia la Unión Europea. Es decir, que ya cuando mandamos las ideas, en este caso a Bruselas, pasamos un filtro bastante duro, bastante exigente, ¿no? Y el proyecto LIFE Archico sale de una idea de prepararnos para lo que se nos viene encima. Es decir, para, como bien comentabas ahora, la transición ecológica, que en el fondo, llevándolo como quien dice a mi negociado, es el cambio climático lo que la está provocando, ¿no? Bueno, el cambio climático lo provocamos la actividad humana. Entonces, el problema que tenemos en ciertas áreas litorales, sobre todo de los nortes de las islas, es que tenemos poblaciones en islas bajas, como puede ser, en este caso, el puerto en ciertas zonas, Carachico o Mesa del Mar, por poner ejemplos, en el norte de Tenerife, ¿no? Donde tenemos fuertes mares de fondo que inundan esos espacios, ¿no? Y, evidentemente, uno de los problemas que tiene el cambio climático es la elevación del nivel del mar. Hay más temperaturas, se funden a grandes rasgos los casquetes polares, los glaciares, y hay una cosa que es más expansión térmica del mar, que eso hace que el nivel del mar esté subiendo. Y encima se está acelerando. Hemos pasado un centímetro cada 10 años hace dos décadas a prácticamente un centímetro cada 3 años actualmente, ¿no?
Que como para preocuparse, sobre todo en poblaciones sí, como Puerto de la Cruz o Carachico, objeto de este proyecto, donde está prácticamente la construcción y las vías a nivel del mar, prácticamente, ¿no?
Sí. Es un problema, y no solo ya de... Claro, nosotros somos islas, somos muy conscientes del mar, es un problema de todos los espacios litorales. Afortunadamente, teniendo en cuenta la magnitud del problema, pensemos en estos espacios, los que hayan visitado la península, muy llanos como en la costa valenciana, y el problema es mucho mayor que aquí. Pero evidentemente nuestra costa está mucho más poblada que la costa valenciana, ¿no? Y tenemos, en este caso en el proyecto, se ha elegido el piloto Carachico, que por eso le da acrónimo al proyecto, porque de todos he sabido de los problemas que tienen con el mar de fondo, mar de leva, como queramos llamarlo, el pueblo de Carachico. Cuando llegan estos mares más bien del noroeste, sobre todo en el área en el momento invernal, las olas cada dos o tres años golpean de tal manera que hay que cerrar la carretera. Y es la vía de comunicación para el área norte. Entonces, y encima, nosotros lo que buscamos es adaptarnos, vamos a ver, generar medidas de adaptación. La elevación del nivel del mar va a seguir, y lo que buscamos en el proyecto es lo que nosotros llamamos un marco de adaptación flexible. No todas las adaptaciones van a ser diques. Pensemos en esto porque mucha gente no lo pide, pero no podemos llenar toda la costa canaria de diques, de hormigón. Tenemos que buscar, en algunos sitios habrá que hacerlo y en otros no, y en otros buscar este tipo de medidas. Para irte explicando, nosotros lo que pretendemos es instalar un sistema de alerta temprana, es decir, poder avisar al Ayuntamiento de Carachico, al Cabildo y al Gobierno dentro del sistema de protección civil con 72 horas de anticipación qué tipo de evento va a ocurrir. Para eso hemos modelizado los tipos de mar, hasta 180 millones de tipos de mar. y hemos, encima no solo hemos hecho eso con el estado del mar actual, sino lo hemos calculado para en dos horizontes, dos trayectorias de concentración, como se dice en el terminología de cambio climático, a 2050 y a 2100, es decir, cómo va a estar esos mares con un mar más elevado. Y a partir de ahí tenemos el sistema alerta, que nos va a permitir, si hace falta, cerrar la carretera con tiempo, retirar los vehículos, que son, y pues, pensemos en sillas de los negocios, salvar a la gente, retirarnos, que esos elementos móviles pueden ser proyectibles a la gente que vive detrás, y establecer luego unas pequeñas actuaciones que disminuyan, vamos a llamarlo así, el embate del oleaje. Eso, a grandes rasgos, es el proyecto Angarachico. Vamos a utilizar cámaras de inteligencia artificial y luego establecer unos protocolos con colaboración con la ciudadanía y el ayuntamiento para incorporarlos en sistemas de alerta de protección civil. Todo se va a hacer en Garachico y luego en Puerto La Cruz, que es lo que, como sé que ustedes están ahí, es lo que más les interesa, vamos a replicar una serie de medidas en una zona de Puerto La Cruz, que viene siendo, ustedes perdonen que no soy de allí, desde más o menos aproximadamente de Lago Martianes, toda la zona de San Telmo, hasta el dique de fuera del muelle de Puerto La Cruz, que es otra zona con problemas de fuerte oleaje y de uso de la población. Ahí hay una serie de piscinas que la gente usa. Y luego también trabajaremos con Praia do Victoria en Azores en este proyecto.
Bueno, y yo se me hace difícil pensar, porque los últimos datos que yo he manejado, no soy experto en este tema, pero los modelos que hablaba, 180 millones de datos sobre el mar, 180 modelos de mar, se habrán tomado con los datos que tenemos de aquí hacia atrás. Y las previsiones con respecto al cambio climático y el calentamiento global, los modelos están siendo fracturados todos los años, ¿no? Es decir, las previsiones se están superando año a año. Es decir, que los modelos que estamos trabajando con los datos históricos a lo mejor no son lo suficientemente previsores, ¿no?
No, es que cuando uno trabaja en proyecciones de cambio climático no haces el típico análisis que esto ha ocurrido así y va a ocurrir en el futuro de esta manera, ¿no? Que es lo que hay, como tú bien has comentado, el análisis de los años anteriores para saber los periodos de recurrencia y este tipo de cuestiones. No, cuando tú haces proyecciones de cambio climático, tú planteas lo que se llaman unos escenarios de emisiones, es decir, de cuánto estamos contaminando la atmósfera. Vamos a entendernos así, para hablarlo un poco llano, para que la gente nos entienda, ¿no? Entonces, en función de esas trayectorias, es decir, yo ahora este año contamino esto, el año que viene un poquito más, el año otro, vamos haciendo unas trayectorias y se modeliza cómo se va a comportar la atmósfera, el océano y la tierra. En Canarias hemos hecho unas modelizaciones, ya no solo en este caso las que te he comentado son para el oleaje, porque se ha hecho batimetrías de alta resolución y ahora mismo se está fondeando el correntímetro, lo que nos permite ver la intensidad de la ola, por ejemplo en el puerto de La Cruz, ya se ha hecho en Garachico, ¿no? Entonces esos son datos reales, sino nosotros en cambio climático, para las proyecciones futuras del clima de las islas, trabajamos con esas trayectorias. Entonces yo, para explicarlo vulgarmente, tenemos dos grandes escenarios, ¿no? Uno donde la humanidad se porta más o menos bien y controlamos la emisión de gases en torno a 2050, ¿no? Que es el RCPC 4.5, y otro donde seguimos haciendo las cosas como hasta ahora. Y estoy hablando de la humanidad porque esto no solo es un problema de Canarias, es de todo el mundo. Y seguimos contaminando, que es que las cosas van a ir mal. Entonces, nosotros hacemos esas dos proyecciones al futuro y los modelos de futuro nos prevén un pequeño aumento de las inundaciones en las áreas que estamos estudiando. Aparte de la subida del nivel del mar, que ya es una subida permanente. No sé si me he explicado, es un poco complicado explicarlo.
Yo lo he entendido perfectamente, pero entiendo que esto es un tema que hay que masticarlo profundamente. Y el proyecto LIFE, aparte de colocar cámaras de inteligencia artificial, ya a día de hoy, en esta fecha, ¿aporta datos suficientes como para prever con 72 horas de antelación un posible mar de fondo que inunde esa carretera? ¿Ya a día de hoy esa utilidad está disponible para el ayuntamiento?
Sí, a día de hoy el sistema alerta temprana está funcionando desde hace aproximadamente unos 7 meses. Es verdad que hemos pasado de momento un falso invierno, porque esto no ha sido invierno, hemos pasado un verano y veremos este invierno, que es cuando más problemas, si tenemos algún temporal, si funciona perfectamente. Hasta ahora está funcionando. Hemos tenido alguna salpicadura, o como podemos llamar, algún pequeño que se moja algún coche en la avenida, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido rebase. El sistema está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de darlo a la Dirección General de Emergencia, al Gobierno de Canarias, para que lo implementen dentro de sistemas de alerta que ellos tienen de protección civil, tenemos que testarlo. Y una parte del proceso es hacer que esto funcione durante un año y medio, dos, para comprobar que funciona correctamente. porque estamos dando avisos y no podemos ser como el cuento del lobo, de este, que viene el lobo.
Pues sí, sí,
le decimos dos o tres veces que viene el lobo y fallamos, la gente luego no nos va a creer. Entonces, es un proceso complicado y de ahí vienen las cámaras de inteligencia artificial que hemos puesto para comprobar hasta dónde llegan los rebases que modelizamos. Técnicamente le llamamos rebase, es decir, cuando el mar entra en la avenida. Es uno de los problemas. Y otro de los problemas que hemos detectado es que el mar entra y ahora mismo no tiene por dónde volver a salir. Y ahí vamos a hacer una serie de obras en la vía para que el mar pueda salir, porque el agua se va acumulando y genera más inundación, vamos a llamarlo tierra adentro, avenida adentro.
Sí, que entra pero que no sale. Es decir, no hay una vía natural, porque las obras de infraestructuras hemos generado unos diques que no permiten la salida del agua tal como entra.
Sí, pues, un problema parecido que está pasando en San Cristóbal, en Las Palmas y en otros sitios que de Canarias, que hacemos paseos marítimos y se nos olvida que de vez en cuando hay temporales y el agua tiene que volver.
Hay que sacarla. Pues don Gustavo, no le quito más tiempo. La verdad es que es un placer charlar con usted porque informa ambientalmente adecuadamente y que imagino que volveremos a hablar en estas próximas semanas de otros proyectos.
Tenemos un montón de cosas haciendo y encantados por poder transmitir a la población lo que se está haciendo.
Pues Gustavo Pestana, jefe de Servicio del Cambio Climático e Información Ambiental, muchísimas gracias por iniciar este paquete de 10, 12 programas en los que estaremos hablando de estos proyectos tan importantes y con el objetivo de concienciar a nuestra ciudadanía, a nuestra audiencia, de que entre todos podemos cambiar las cosas. Muchas gracias, don Gustavo.
Muchísimas gracias a ustedes.